La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Necesitas todo lo que consumís? ¿Consumís todo lo que comprás? ¿Comprás todo lo que necesitas? Hablemos de nosotros y del consumo responsable. Deseo Consumido, un programa de consumo, tendencias y vida consciente, con Evangelina Aymitian y Soledad Vallejos.
Es el comienzo entonces del Deseo Consumido aquí con Evangelina Aymitian, con Soledad Vallejos, como todos los lunes, ¿eh? Vamos a escuchar un buen tema musical y enseguida, chicas.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. Now my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. You were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back your.
like the River Jordan. And I will then say to thee, you are my friend. Carry me like you are my brother. Love me like a mother. Will you be there? Scold me. When lost, will you find me? But they told me a man should be faithful and walk when not able and fight till the end. But I'm only human.
Estamos en Deseo Consumido, el programa de Evangelina Mitián, de Soledad Vallejos. Aquí estamos con Evangelina. Hola, Evangelina, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Quique, ¿cómo están? Perdón por mi demora. complicaciones de último momento, burbujas que se cierran, colegios, bueno, es la parte de la nueva normalidad que se complica a veces, pero bueno, acá estamos al pie del cañón.
Muy bien.
Hoy bienvenido. otro lunes gris nos tocó. Vino variadito.
Sí, sí, va a seguir así durante todo el día,
Durante todo el día, bueno, es así, y parece que esta semana también viene el frío, ¿no? Vuelven las temperaturas 1, 2, 3 grados, eso que pensábamos que ya habíamos dejado atrás, pero bueno, están de vuelta, los últimos fríos de agosto, que llegue septiembre, que vuelva.
Sí, ya para mañana, ¿no?, tenemos una mínima de 6 y para el miércoles una mínima de 8.
Sí, así es. Muy bien, bueno, te cuento, Quique, ¿sí? Hay un proyecto que a mí, yo cuando lo leí, cuando vi sobre este proyecto, me encantó. Es una iniciativa que va muy en línea con lo que venimos hablando en el programa y con lo que venimos hablando en Deseo Consumido, que es la ecovajilla. Es hacer platos y cubiertos, pero con materiales que se puedan descartar, ¿no? Porque justamente la pandemia nos obligó a utilizar mucho material descartable en ciertas situaciones, ¿no? En ciertos contextos donde no se pueden compartir vasos, donde hay que guardar. Pero ¿qué pasa con todo eso que está hecho de plástico? Tiene después una sobrevida, después de que fue descartado, de muchísimos años. Y bueno, esta iniciativa se llama Ecovajilla y propone hacer platos y cubiertos, pero con cáscaras de papas y con otro tipo de descartes que la vuelven biodegradable, digamos. Se va a descomponer cuando dejó de cumplir su función. Bueno, y para hablar de Ecovajilla, estamos con Guido Ventura, que nos está escuchando, que está conectado con nosotros, y le damos la bienvenida al programa. Hola, Guido, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Hola, Evangelina, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Bien, todo bien.
Bueno, contanos si esto es así, efectivamente, la presentación que yo hice de Ecovajilla es adecuada.
Sí, sí, está perfecto. ODA es un proyecto que, sí, como vos contás, busca hacer lo que nosotros llamamos biovajilla, que es vajilla descartable, 100% biodegradable, hecha a partir de cáscara de papas originalmente. Hoy estamos trabajando con otros desechos también, así que en el proceso de desarrollo para que se vuelva realidad, digamos.
Claro. ¿Qué otro tipo de insumos se utiliza para crear esta vajilla?
La idea es encontrar cualquier residuo de la industria gastronómica que pueda servir para crear esta biovajilla. Es bienvenida por nosotros, estamos en etapa de desarrollo todavía, entonces en estos años buscamos los materiales más ideales, digamos. Trabajamos con cáscara de papa, con borra de café, con cascarilla de café, con mosto de manzana. Hemos trabajado con varias, con mostaza, con semilla de mostaza.
Sí.
Bueno, nada, en la investigación, claro. Buscando esas cosas que la industria gastronómica cree descartable, digamos, o necesita descartarse. Y que nosotros lo tomamos como una materia prima útil y que pueda tener una segunda vida, ¿no? Un segundo uso.
Claro, claro, claro. Y, o sea, están en etapa de investigación, pero ya tienen, obviamente, prototipos, digamos, de que les permite comprobar que es posible, que sirve para reemplazar la vajilla descartable de plástico, ¿no?
Seguro, sí. ODA es un proyecto que nació en 2017 en el contexto de un trabajo de tesis de la Facultad de Diseño Industrial, de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA.
Sí.
Y lo que nos pedían ahí era hacer un prototipo de una máquina. Nosotros desarrollamos la máquina, pero también queríamos hacer un producto. Entonces, al mismo tiempo que hacíamos la tarea, digamos, que teníamos que hacer, desarrollamos este biomaterial. Y eso fue en 2017, y desde entonces estamos produciendo y perfeccionando el producto como para salir al mercado y ser competencia, digamos.
Claro, claro.
Así que sí, en este tiempo nos hemos preparado, hemos hecho tres máquinas más, hemos realizado conexiones con gente de la industria, de la
claro. Y bueno. ¿Y qué tan interesada, digamos, está la gente de la industria del alimento en justamente en reemplazar este tipo de materiales, ¿no?
Sí.
Plásticos.
Muy interesada, la verdad, sí. Por suerte. Por suerte no solo para nosotros y para nuestro modelo de negocio, digamos, sino sí. Por suerte para el futuro del planeta Tierra o de nosotros en el planeta Tierra. Es mucho, es alto, y de hecho hemos tenido la agradable desgracia de tener mucho interés y no poder responder a ese interés porque nuestra capacidad productiva no daba en ese momento. Entonces,
claro.
Bueno, calmar ansiedades y seguir trabajando a pesar del pedido constante de la gente, que lo entendemos como un interés genuino y que está buenísimo, digamos, que sí. Pase.
Sí, 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 sí. Y te iba a preguntar, o sea, cuando uno recibe esta ecovajilla, ¿con qué diferencia, digamos, al tacto, al gusto, se va a encontrar, por ejemplo, las pajitas, ¿no? Que se utilizan, los sorbetes, muchos se están usando los sorbetes de cartón, digamos, lo que sucede es que después de un tiempo, al ratito ya se empiezan a ablandar, digamos, bueno, justamente se empiezan a degradar.
Sí.
¿Qué pasa con esta vajilla que ustedes proponen?
No, bueno, nuestra idea primero es, no es un producto comestible, digamos, si bien está hecho a partir de alimentos y de desechos de los alimentos, la idea es reemplazar el plato de plástico, no crear un producto comestible nuevo. Entonces, ya desde el vamos, el sabor ya no sería un punto para tener en cuenta. Sí, por supuesto, el olor, porque sabemos que cuando nosotros le presentamos una propuesta a alguien de que apoye su comida en algo que no es conocido, sabemos que ese producto tiene que ser atractivo de alguna manera para esa persona. Entonces ahí entran los olores del café y de la papa, que
claro.
Por suerte son muy atractivos, y que pueden complementar el producto que esté teniendo en el plato.
Claro.
Después, en cuanto a la experiencia, por suerte, lo que vimos en pruebas de MVP y en pruebas de productos y en eventos que ya hemos hecho testeos, por suerte la experiencia es muy buena. El producto pareciera ser como un cartón artesanal, medio rugoso, es muy atractivo de tocar, de sentir, no es molesto, resiste líquidos, no está pensado para líquidos, digamos, no está pensado para poner una sopa, digamos, ahí adentro.
Sí.
Pero sí resiste líquidos, no se va a desfondar en la mano, digo, no se va a desarmar mágicamente. Pero bueno, nada, también tiene que tener esa relación con la humedad, porque si no, después no se
comporta, claro.
Digamos, como tiene ese tire y afloje en donde tenemos que controlar la experiencia de la persona, pero también siendo honestos con nuestro producto y no poniendo plásticos que hagan mejor la experiencia de usuario, pero que después tarden 500 años en degradarse y en, entre comillas, desaparecer, porque aún así no desaparecen.
Claro.
Entonces, nada, el producto es ese, o sea, el producto es crear algo que te sirva durante el corto tiempo que vos lo utilices, que lo puedas tirar a la tierra, literalmente lo entierres y en 4 semanas ya no exista más. Esa es la
claro,
idea.
En 4 semanas es el periodo de degradación, digamos,
sí,
¿no?
Sí, de biodegradación en tierra se llama.
Claro.
Existen productos que son biodegradables y que en países, en general en Europa, se pueden compostar de manera industrial. Pero existe la maquinaria para hacerlo en condiciones especiales de temperatura y de presión, etcétera, y que se importan acá como compostables, pero en realidad no lo son del todo, porque no existe maquinaria para poder hacerlo acá. Entonces, era importante para nosotros hacer un producto biodegradable en tierra, que vos lo puedas poner en tu compostera, sí, o en una maceta o en donde sea, y desaparezca realmente, digamos, que no.
Claro, claro, claro. Perfecto. Guido, te iba a preguntar, ustedes empezaron en, la idea nace en 2017 y me imagino que habrás notado una gran evolución en cuanto a la relación del consumidor con el plástico, ¿no? Quizás en 2017 costaba un poco más, digamos, esta, que se visualizara el plástico como algo que iba a perdurar muchos años en el planeta, y bueno, y ahora como que hay una mayor conciencia, ¿eso vos lo notás?
Sí, totalmente. Cuando empezamos nos tomábamos un minuto o dos para explicar la problemática primero, digamos, como sí, había que hacer un trabajo previo del contexto, de explicar el contexto, o incluso de explicar qué es un biomaterial o qué es, claro, un material biodegradable, qué es un compost. Digo, hoy sí, son otros el conocimiento colectivo es otro, y por suerte hemos avanzado, creo yo, en el conocimiento, sobre todo, porque el interés siempre estuvo, sí, digamos, como,
claro,
creo que por lo menos desde que empezamos nosotros hubo una conciencia de que había algo que algo había que hacer, digamos, que algo hay que hacer
sí,
para tener futuro, básicamente.
Claro.
Pero el problema en general, y a nosotros a eso apuntamos, digamos, el problema en general es que hay tanta información y tanto conocimiento de lo mal que estamos, digamos, que es difícil saber qué hacer, digamos. Es difícil sentir que nuestros cambios generan un impacto real.
Claro.
Y por eso nosotros queremos hacer un producto que genere un impacto colectivo, digamos. Nosotros entendemos que no vamos a salvar el mundo con biovajilla, pero sí entendemos que el impacto es grande cuando se generan eventos masivos de personas, que con suerte volverán a suceder en el futuro. Y también entendemos que no queremos hacer las cosas más complejas. O sea, no queremos que tengas que tirar tu plato en un tacho especial y que vayas a
claro,
un punto verde a tres barrios de distancia. Y que no, o sea, queremos,
claro,
que sea lo más fácil para vos posible y que en el momento tengas una buena experiencia y que además estés actuando de manera sustentable. Son,
claro,
como nuestros objetivos, digamos.
Perfecto. Y desde el punto de vista económico, porque digamos, como para tener una penetración en el mercado de, uh-huh, de la industria alimentaria, tenés que ser competitivo desde lo económico, si no, la evaluación costo-beneficio, a menos que, cosa que digamos todavía no sucede en Argentina,
seguro,
exista una legislación que te acompañe, ¿no? Pero bueno, sí existe en el caso de los sorbetes, hubo un cambio en el caso de las bolsas, pero todavía no existe en cuanto al material descartable en el uso gastronómico, ¿no?
Sí, estoy convencido que es una cuestión de tiempo, digamos, como va a pasar. El tema es estar preparados para ese momento, digamos, para poder resolver ese impacto que va a tener en la industria y en las experiencias de las personas cuando vayan a eventos en donde necesiten vajilla descartable. Y en cuanto al precio de venta, digamos, el mercado está cambiando, digamos. Quienes compran productos que son biodegradables y que son diferentes al plato de plástico, ya realmente no buscan ese plato de plástico. Cuando nos buscan a nosotros, ya tomaron, claro, una decisión de ser sustentables. Entonces
sí,
entienden que el valor es otro, y también,
claro,
entienden que lo barato del plástico hoy, en el futuro va a ser caro, digamos. En el
sí,
futuro y no tan futuro, digamos, ya lo podemos ver. Pero
claro,
que en el futuro cercano eso va a tener un cambio. Y
también hay un impacto sobre la imagen de la marca, ¿no?
Seguro, sí. Nuestro producto tiene, estamos convencidos y trabajamos por ello también, tiene un set de valores, digamos, que queremos que eso se traspole a las marcas que trabajen con nosotros, digamos, a las empresas o a las personas que trabajen con nosotros, seguro.
Claro, claro. Bueno, y en la Unión Europea, en algunos países, digamos, ya habían dado algunos pasos en cuanto a la prohibición de lo que es la vajilla de un solo uso, ¿no?
Sí.
Más allá de los sorbetes y demás, había como una prohibición del uso de plástico para este tipo de situaciones, ¿no? Justamente, úselo y tírelo. Sí, ¿crees que en Argentina se puede o hay interés en avanzar? Quizás la pandemia no puso en compás de espera muchos de estos proyectos, pero en avanzar en una legislación, digamos, que favorezca o que impida el uso de justamente de la vajilla de un solo uso.
Sí, yo creo que la pandemia tal vez puso en pausa este tipo de proyectos, pero también puso entera de juicio lo que estamos haciendo y lo que venimos haciendo como sí, consumidores, digamos, como que puso entera de juicio eso y creo que generó mayor conciencia en las personas en general, digamos. Y,
sí,
y quienes tienen el poder, tal vez en la Argentina tenemos el lujo o nos damos el lujo de no intervenir en esas cuestiones ambientales porque tenemos el espacio físico, digamos, no estamos literalmente rodeados de basura como podría ser en otros países de Europa que son tan chicos y tienen tanta población que si no tomaran acciones rápidas,
claro,
no podrían vivir, digamos. Nosotros nos damos el lujo de tirar basura indiscriminadamente en basurales y taparla con más basura y más basura. Entonces, como no lo vemos, ojos que no ven, no hacemos nada o no pedimos, claro, que se haga nada. Pero para mí es como el camino natural, pero porque no nos queda otra, digamos, no porque la gente sea buena o mala, o porque las nuevas generaciones, es porque no nos queda otra, o sea, como si no lo hacemos, si no tomamos acción, no tenemos futuro, es tan, claro, simple como eso, y tan crudo como eso. Así que nada, nosotros queremos tomar nuestro granito de arena y entendiendo que este panorama es tan, tan gris como el día de hoy que comentabas, bueno, queremos, sí, sumarlo, digamos, queremos sumar, claro, queremos traer alguna solución, algo que te resuelva algo, que vos vayas a una feria y que seas un empresario y que seas un comerciante y que digas, che, loco, o sea, como voy a vender, no sé, 10.000 platos este fin de semana. No quiero ser parte de ese impacto medioambiental que voy a generar. O sea, no quiero eso para mí, para mi marca, para mis personas, para mis clientes. No lo quiero. Y bueno, nosotros queremos ser esa opción, digamos. Queremos ser esa imagen que te venga a la cabeza cuando pensás en una opción sustentable.
Claro. Bueno, Guido, muchísimas gracias por la comunicación. Te mandamos un saludo y bueno, ojalá que pronto estén en el mercado y que muchas digamos, marcas den este paso y ojalá que también la legislación acompañe para que, bueno, este cambio sea posible, ¿no?
Ojalá.
Muchas gracias.
Sí. Gracias a vos. Gracias a todos.
Muy bien. Bueno, conversábamos con Guido Ventura, él es uno de los creadores de Oda Ecovajilla, una interesante propuesta que ojalá dentro de muy poco tiempo se haga realidad.
Evangelina Mitianzo de Vallejos, esto es Deseo Consumido.
Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura y porque somos radio. ¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Don't you know we're talking about a revolution? Sounds don't you know we're talking about a revolution? It sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know we're talking about a gonna rise up, get their share. Poor people gonna rise up, take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run. Talking about a revolution. It's finally the table are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare line, crying to those of the armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for.
Y estamos en el WhatsApp, estamos en el 1155-77-1192, 1155-77-1192. Bueno, estamos en Deseo Consumido con Macarena Mitrián, con Soledad Vallejo, pero siempre recomendando el libro que hicieron hace ya un tiempito, ¿no? Y que sigue ahora siendo más consultado que nunca porque se llama precisamente Deseo Consumido, ¿no, Macarena?
Sí, así es, aquí estamos. Bueno, y siguiendo, la verdad es que nos entusiasma mucho. Yo le consultaba a Guido recién con quien conversábamos sobre la ecovajilla y le preguntaba, porque justamente el proyecto de ellos arrancó en 2017, nosotros, nuestro proyecto, nuestra idea original, digamos, de este año fue durante 2016, terminó en 2017 y después siguió con otras propuestas, bueno, justamente con la aparición del libro, pero lo que vemos es que, digamos, positivamente, que hay una gran evolución en cuanto a la temática de consumo responsable. Y eso, digamos, es muy alentador, porque el gran cambio no se ve tanto a nivel, o sea, se ve también a nivel de empresas, pero se ve sobre todo a nivel de consumidores, ¿no? Más gente dispuesta o a preguntarse por qué tengo que tomar en un vaso de plástico, por qué tengo que usar estos cubiertos que los voy a tirar y van a quedar 500 años en el planeta, por qué esto y por qué un montón de otras conductas que tienen que ver con el consumo, de qué manera podemos cambiarlo, ¿no? Y la verdad es que creo que cuando el cambio se activa desde los consumidores, es imparable, digamos. Obviamente todavía no estamos en un nivel de masificación como en otros países y en ciertos sectores, obviamente, pero creo que vamos dando pasos importantes. Y cuando con Sol empezamos con este planteo en Deseo Consumido de decir, bueno, no nos compramos todo lo que tenemos el impulso de comprar, sino solamente lo necesario. Al principio hubo mucho cuestionamiento, mucha pregunta, pero ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad, no? Y ahora la verdad es que hay una comprensión del tema mucho mayor, mucho más cercana a, digamos, no tenemos que explicar tanto y nos encontramos en el camino con muchos amigos, con mucha gente que va haciendo un recorrido similar, con el que nos identificamos, y que la verdad es que están trabajando en este sentido. Hay mucha gente que está trabajando por el consumo responsable, por este granito de arena, de pensar, bueno, de dónde viene el producto que llega a mis manos y a dónde va a ir a parar cuando yo no lo use más, ¿no? Así que es una reflexión interesante que cada vez que hablamos con algún emprendedor, que muchas veces se hace muy a puro coraje, ¿no? Abriéndose paso entre una montaña de dificultades, pero nos llena de esperanza, de decir, bueno, que hay mucha gente que está recorriendo este camino, ¿no?
Sí, sí, y bueno, ¿cuántos emprendedores a veces se quedan en el camino por falta de, a lo mejor, de alguna inversión, o porque no hubo aceptación, a lo mejor, en la idea de ofrecerlo? Pero qué buenas ideas.
Claro, porque justamente esto entra en lo que se llama la economía de triple impacto, ¿no?
Claro.
Un emprendimiento que básicamente tiene que ser, que un emprendimiento tiene que ser sustentable desde lo económico. Por eso le preguntábamos, ¿realmente es competitiva esta vajilla en cuanto a precios? Porque hasta el punto en que pueden pasar dos cosas: o que el usuario, el consumidor, te diga, no, esta vajilla yo no la quiero, que es un proceso que va a llevar más tiempo. Puede pasar que la legislación te diga, no, esta vajilla de un solo uso no va más, como en algunos casos ocurrió en Francia, o también que el productor, digamos, tome conciencia, y en el sentido de decir, bueno, a mi marca le suma que yo tenga este tipo de vajilla, y a la vez competitivamente me sale un poco más caro, quizás tengo que invertir en un comienzo un poco más, pero la verdad es que también me suma más. La economía de triple impacto tiene que ser un proyecto que valga, que funcione desde lo económico, que tenga un impacto social, y que obviamente funcione. Así que la verdad es que son emprendimientos muy interesantes, que se está abriendo toda una economía. Parecía, digamos, que la pandemia no se sabía cómo iba a actuar, porque por un lado abre como la necesidad de repensar un montón de cuestiones de nuestra relación con el medio ambiente, de qué hacemos y de todo el impacto de la pandemia, bueno, tiene que ver de alguna manera con la relación del hombre con sus consumos y con el planeta. A la vez cambió la agenda por la pandemia y algunas cuestiones que eran muy importantes perdieron orden de prioridad socialmente, y bueno, pero de a poco, a medida que nos vamos acostumbrando a vivir con esta nueva normalidad, entre comillas, digamos, también vamos repensando estos desafíos. Y hay mucha gente que cambió pautas, que incorporó la compostera, que lleva sus propios cubiertos. También hemos hecho nota de esto, set así de cubiertos para no tener que usar cubiertos descartables. Bueno, la verdad es que se van dando pasos y esto nos pone...
Sí, esto es un camino para andar, ¿no? Pero a veces son detalles nimios, detalles que a veces uno no se da cuenta y todo, ¿no? Pero, por ejemplo, que puede pasar, ¿eh? Todo un proyectazo, como este del que terminás de comentar en la entrevista que hiciste.
Sí.
Un proyecto bárbaro y todo. Pero nosotros, que eso, te fijas, o dueño de un bar o en tu misma casa, ¿no? ¿Cómo es la estética? ¿Cómo es la presentación? ¿Cómo es la capacidad,
claro,
cómo es la capacidad de entrega? Y varias cosas que van interviniendo en toda una cadena, ¿no?
Sí. Y por supuesto es importante en esto también, sí, el apoyo, digamos, de desde el Estado, desde los organismos, a los emprendedores que se proponen, digamos, que se ponen la vara más alta, ¿no?
Claro.
Entonces, justamente, que bueno, que exista la posibilidad, porque no son pocos los emprendedores que se quedan a mitad de camino, porque no es sencillo hacer una idea como esta, que sea redituable y que sea competitivo con el plástico, si vos tenés claro. liberado el plástico, si vos no te preocupás por el uso y el consumo del plástico de un solo uso. Pero bueno, de a poco esperemos que también el hecho de que el consumidor lo vaya pidiendo, lo vaya rechazando. Me acuerdo que al principio, cuando fue el cambio en los sorbetes, era increíble, porque era como nos decían la gente de las grandes cadenas de hamburgueserías, te decían, la gente siente que es como un derecho adquirido, que llevarse 5 sorbetes cada vez que viene a comer a nuestro restaurante. Y entonces cuando le decís, no tengo sorbetes, no entregamos más, te puedo dar sin la tapa, con la tapa, o podés traer tu propio sorbete o tomarlo del vaso directamente, porque, pero había como una cuestión de que le estabas restando valor. Bueno, de a poco eso se fue ya incorporando y la gente lo incorporó, y bueno, de a poco se fue acostumbrando, así que
sí, pero además lo bueno que de todas las edades, porque te doy un ejemplo. Todo este fin de semana me tocó estar presentando y compartiendo un evento sí. en un bar muy grande, acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Sí.
Un evento importante donde iba mucho público, digo, a comprar una feria hecha en un bar.
Sí.
Pero, por ejemplo, lo primero que me dijeron los dueños del bar, no, acá sorbetes no existen, desde ya.
No, claro.
Pero vos sabés que nadie se quejó.
No, claro.
Vasos, claro. Bueno, de vidrio, no había nada plástico.
Claro.
¿Cómo ya se metió? Y la gente no se quejó ni nada.
No, claro. La verdad es que de alguna manera, porque el consumidor se acostumbró a tomar con sorbete en algunas situaciones, algunas cuestiones. Y bueno, porque justamente desde la propuesta se lo daba.
Y si disculpame, Evangelina, en una publicidad te mostraban una bebida con sorbete.
Claro, claro, totalmente. Entonces, bueno, la verdad es que, bueno, hay opciones, obviamente, para el sorbete. Está el sorbete metálico, que uno lo puede llevar y usar, y si no, también te ofrecen los sorbetes de cartón, que, bueno, pasado un tiempo se empiezan a degradar. Pero bueno, la verdad es que hay un cambio en eso,
¿sabes?
Muy positivo, ¿no?
Sí, disculpa, el sorbete metálico, decís, yo he visto gente tomando una Coca-Cola con una bombilla de mate propia.
Claro, claro, claro. Bueno, ahí están los sorbetes que son iguales pero de metal, y sí, entonces sí. Bueno, cada uno tiene el suyo y no se comparte y no se degrada y no se tira.
Y pero vos, bueno. Digo, vos con tu familia, con todo, ¿no? Los chicos, las chicas, ¿cómo lo ven a esto?
No, los chicos ya se acostumbraron y no se les ocurre, incluso cuando quizás viajamos, ¿no? Fuera de la pandemia, alguna provincia donde no está reglamentado, como en la ciudad de Buenos Aires, les llama la atención esto, ¿no? ¿Cómo el sorbete, cómo de plástico? ¿Se acuerdan? Es como... La verdad es que los chicos van, en ese sentido, van como la vanguardia de la tendencia, porque son los que primero se acuerdan, los primeros que te van a decir, no, esto va al tacho de reciclables, no lo tires acá. Sí, me acuerdo, bueno, los padres cuentan que quizás para tener estas conductas de tirar todo a la... para tirar todo a un mismo contenedor se tienen que esconder de los hijos, y lo bien que hacen de esconderse, porque saben que están haciendo algo que no va, y los chicos en ese sentido el compromiso que toman lo llevan adelante hasta el final, así que sí, es muy interesante el rol de los chicos.
Todos tenemos amigos que viven directamente en la costa, ¿no? Y no en las grandes capitales turísticas, sino en las distintas playitas, viste, que todos conocemos, sí. Y todo. Está bien, hay menos afluencia turística. Pero, dice, vos no sabés cómo caminar por la playa. Es un placer ir a caminar por la playa.
Es que cuando vos le contás a los chicos, y a los grandes también, ven fotos, ¿De qué pasa cuando hay un sorbete que queda en la playa? Es muy lindo, muy cool tomar tu trago, tomar tu licuado con el sorbete. Pero cuando ves la foto de la gaviota, ¿cómo queda?
Sí.
Cuando se sí, atraganta sí. con un sorbete y muere, la verdad es que para los chicos es... Bueno, no necesitas mostrarle esa foto, pero le podés contar qué es lo que pasa, qué es lo que pasa con los peces también. Porque por acción del viento todo eso termina en el mar. Entonces, la verdad es que los chicos tienen una capacidad de reflexión casi automática. Incluso los adultos, cuando vos le explicás que el plástico en realidad es un material que existe hace 70 años, 80 años, se creó, y se creó justamente con la particularidad de ser un material durable, que sirviera, que no se degradara. Que, o sea, fue un material hecho para perdurar.
Al revés era entonces.
Al revés. Y lo usamos como descartable porque se hizo un material barato. O sea, la única razón por la que usamos plástico como material descartable es porque es barato. Uh-huh. Entonces, cuando le explicas a la gente que este vaso, que el primer vaso que se hizo, el primer vaso plástico que se hizo, todavía no se degradó, porque va a estar más de 500 años. En el planeta.
Impresionante.
Bueno, la gente le hace un clic, porque realmente dice, decían, bueno, si Colón hubiera traído un vaso de plástico en sus carabelas, todavía estaría acá, todavía lo podríamos tener en un museo porque todavía no se hubiera degradado, ¿no? Mira, entonces, bueno, es para pensar.
Sí, dejarme ser autorreferente, ¿no?
Sí.
Yo soy de la ciudad de San Pedro y tenemos cerca la Vuelta de Obligado.
Sí.
Y tenemos una gente que son unos arqueólogos que fueron a hacer estudios para estudiar, no ahora en la época de sequía, ¿no? En la época de sequía, de poca agua. Había sí. agua, había todo, pero estaban investigando las playas y todo, para ver cómo había sido realmente la Vuelta de Obligado, la batalla, etcétera, 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 ¿no? Bueno, sí. empezaron a cavar, ¿viste cómo hacen los arqueólogos? Que van marcando claro. por cubículos, ¿no? Por cuadrados, y van investigando. Fuimos a visitarlo para charlar un rato y le preguntaba, che, ¿cómo viene la investigación? Mira, hasta ahora lo que sabemos de los ingleses y los de acá, hasta ahora, hasta el metro y medio que estamos cavando, tomaron todos gaseosas y tomaron sorbetes.
Claro, claro.
Imagínate hasta dónde está el sedimento.
Increíble, increíble. Es que sí, es que el legado, bueno, hay muchos arqueólogos desde Javelson y otros que hacen arqueología urbana y se deben encontrar primero con todo eso y,
claro.
y me imagino que en el futuro cuando nos investiguen nuestra época se van a encontrar con mucha basura que permaneció, ¿no?
Claro, claro.
Nosotros quizás cuando investigamos épocas pasadas nos encontramos con lo que permaneció, bueno, fue alguna vajilla, alguna, el resto se degradó. Bueno,
pero,
nosotros vamos a dejar un legado enorme.
Digo, ¿no? Evan, sos una persona muy joven y todo, pero eso, con todo respeto, ¿no? Vuelvo a decirlo, en la época de nuestros abuelos no existían esos sedimentos.
No, tal cual, no, tal cual. No, y además había otra conciencia, ¿no?
Claro.
Quizás una generación que no se reconciliaba con que las cosas eran descartables. Y eso es también algo que aprendimos, ¿no? Durante nuestra investigación para Deseo Consumido, para el libro, que la verdad es que nuestros abuelos y hasta nuestros padres eran mucho más sustentables.
Totalmente,
porque
totalmente.
Ellos no les tenían que decir vení con tu bolsa, porque iban al supermercado con su propia bolsa, con su carrito, no iban en el auto, ¿no?
Un ejemplo nuestro, disculpame, sí. Angelina, el dulce de leche te lo vendían suelto.
Claro.
Y vos
claro.
ibas con tu plato o con tu recipiente de vidrio, lo que fuere, pero no llevabas el pote, digamos.
Claro, claro. Ahora, digamos, cambió mucho la manera de consumir, pero también hay como una vuelta hacia las costumbres que quizás a mi abuela le eran muy, muy conocidas, ¿no?
Claro.
Así que todo eso es para repensar.
Evan, bueno, qué bueno tenerlos al aire siempre. El abrazo grande a Sole, como
Muchas
siempre.
Muchas gracias.
Felicitaciones sí. siempre por el libro. Y bueno, el saludo acá de todo el equipo.
Bueno, un saludo grande, nos estamos yendo. Esperemos que el lunes que viene, sí, arranque el buen tiempo de vuelta. porque es difícil arrancar la semana con un día gris, pero bueno, esperemos que pase este frío y que vuelva, ya llega septiembre dentro de poquito y con un poco más de calor.
Y cuidado con las burbujas.
Sí, cuidado con las burbujas, a full.
Bueno, un abrazo. Eva, abrazo grandote a las chicas de Deseo Consumido. Evangelina y mi tía en Soledad Vallejos, Charlie Vázquez está en la puesta en el aire, siempre eligiendo muy buena música. Tenemos también a Natalia Medina, claro, en la producción, en la oficina general, José Luis Orsi, Patricia González. Seguimos en Radio Cultura, 94.9, 97.9.
Dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Estás escuchando Radio Cultura 97.9.